¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!
¡Totalmente! ¡Soy lo triste!
¿Qué estás haciendo? ¿Lo que están haciendo? ¡Una mentira! ¡Mentirosos! ¡El haste ha muerto!
Tú estás en sintonía de Son Politicón.
¿Qué tal, amigos y amigas de Flaxo Radio? Mi nombre es Carlos Flores, estamos en una nueva emisión de Son Politicón, Animal Político. Y en esta oportunidad tengo a Bernardo Gutiérrez. Bernardo, bienvenido a Flaxo Radio.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, he estado revisando alguna información que tú mismo me has facilitado y veo que tienes pues bastante actividad en las redes y también en los medios periodísticos, ¿no? Según las páginas web donde tú estás publicando, has presentado material periodístico en medios como Al Jazeera, 20 Minutos, El País, El Mundo, Público, National Geographic, La República, en fin, tienes varias publicaciones en distintos medios. ¿Ahora sigues publicando en estos medios o estás en otros medios también
difundiendo
información?
Bueno, yo tengo toda una carrera periodística, ¿no? En España y en América Latina. Lo que me cansé un poco de los medios tradicionales y clásicos y que están muy vinculados al copyright. Y en los últimos tiempos publico mucho en un diario nuevo de España que tiene licencia libre y se ha convertido en referencia a los movimientos y de las nuevas izquierdas, que es el diario.es. Uh-huh. Escribo en Occupy.com, escribo en Al Jazeera porque tiene licencia libre y tiene otra mirada geopolítica. Escribo en medios libres de Brasil, como Revista Fórum, Otras Palabras y Carta Capital. Entonces, bueno, sigo publicando bastante, pero no me interesa demasiado publicar en revistas y en medios de digamos, el mainstream, ¿no?
Los grandes, en todo caso, ya diste el giro, medios, ¿no? Porque estuviste un tiempo desarrollando actividades.
Sí, estuve muchos años y dentro de redacciones, de enviado especial, he cubierto un montón de cosas muy interesantes. La llegada de todas las izquierdas a América Latina, he ido mucho a Cuba, Japón, Grecia, Turquía, en fin, que he hecho grandes coberturas. Lo que ocurre es que últimamente no les interesan las grandes coberturas, pagan mal y los medios se quedan en algo muy superficial, ¿no? Te piden reportajes sobre perfumes cuando hay una revuelta en todo el planeta, entonces claro. No interesa.
Ahora, hay un concepto que tú estás, imagino, impulsando, que se llama posperiodismo. Y te consideras un posperiodista. Para quienes seguramente están escuchando el programa, se preguntarán, bueno, ¿qué significa o cuál es la corriente que está abriendo?
Bueno, posperiodista es un poco cuando hace 4 años yo planteé un poco a los grandes medios y me puse por mi cuenta a realizar muchas cosas más vinculadas a redes sociales, a internet, a hacktivismo, a tecnopolítica, que luego aclaro un poco el concepto. Yo me autodefiní como posperiodista. De hecho, pueden buscar el manifiesto posperiodístico, que realmente circuló muchísimo y en varias lenguas. No es otra cosa que el periodismo ha cambiado en una cosa muy clara, que es cómo las redes han transformado la información en un proceso, cómo tienes que compartir el proceso, tienes que dialogar con los usuarios, con los lectores. O sea, hay una inteligencia colectiva distribuida que hay que ayudar, hay que apoyarse en ella. Yo hago reportajes con un hashtag y la gente me manda informaciones, por ejemplo, tan simple como eso. Y por otro lado, también el posperiodismo es una llamada de atención al periodismo de mala calidad. O sea, yo me llamo posperiodista porque me gustan las redes y trabajo en red y he transformado mi trabajo en un proceso, no en un producto concreto. No es solo el reportaje que yo publico en un medio, sino el proceso en el que yo dialogo en redes y voy contando lo que voy viendo y recibiendo informaciones. Y por otro lado, eso, llamada la atención a la falta de calidad, de exigencia, cómo el periodismo se ha vendido a las grandes marcas, a las grandes multinacionales, y cómo el rigor periodístico ha dejado de ser algo frecuente. Entonces, bueno, tiene esas dos vertientes, ¿no? De redes, proceso, y por otro lado, de que el postperiodismo también es un periodismo calidad.
y con rigor, un cuestionamiento y directo a las formas de producción del mainstream periodístico.
Total, ¿no? Y hay que tener una independencia. Yo no publico en cualquier medio, no publico cualquier cosa, y hay que tener una independencia y una mirada propia, y hay que hacerse respetar. Entonces el periodismo es eso también.
E imagino que deben haber varios periodistas independientes que impulsan el hacktivismo, que se suman también a este manifiesto.
Hay bastantes posperiodistas. De hecho, hay varios grupos. En Brasil tengo un montón de amigos que se definen como posperiodistas. También hay alguna web en Colombia. Bueno, se está hablando, pero no deja de ser un elemento narrativo disruptivo, ¿no? Para tocar un poco las narices.
Pero es una bonita semilla como para que quien esté escuchando revise y busque
cosas.
Sí, por
favor, manifiesto, ¿no?, posperiodístico.
Bueno, mira, y hay otra actividad que has estado desarrollando en Ecuador, que no es la primera vez, como decíamos antes de comenzar el programa, que estás aquí en el país. Y quisiera que, por favor, puedas dar algunos detalles sobre este proyecto ecuatoriano que se llama Flock Society.
Pues el Flock Society, el buen conocer, es un proyecto increíble, totalmente innovador a nivel mundial, que partió de la iniciativa interinstitucional del IAN, Talento Humano y CNESID, pero al mismo tiempo era un colectivo de hacktivistas, de hackers y de activistas que fue tejiendo un proyecto un poco entre las instituciones y sobre todo fuera, dialogando con movimientos que no tienen un diálogo digamos fluido con los gobiernos o instituciones, investigadores, y bueno, era una investigación científica para implantar la economía social del conocimiento, un paradigma muy ecuatoriano, René Ramírez, etcétera, en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces fue una investigación científica global, cocinada en Quito y muy abierta, utilizando herramientas libres, software libres, hubo investigadores de toda la región latinoamericana y del mundo que colaboraron en la elaboración de los papers académicos. Y bueno, es, digamos, que una hoja de ruta para que los bienes comunes, la economía social de conocimiento, la soberanía tecnológica, el software libre, se instalen en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana, arrancando pues agricultura libre, semillas sin patentes, con maquinarias construidas de forma abierta, open source de código abierto, así que la educación, la cultura, la economía social. Bueno, y es la mayor investigación que se ha realizado en el mundo sobre esto, que se ha concluido ahora, se va a publicar un libro, y hay un interés grandísimo en tanto en la región, concretamente en Brasil, donde yo estoy, Bolivia también tiene mucho interés, y global. Por ejemplo, Syriza en Atenas está muy interesado en aplicar este método ecuatoriano, adaptado evidentemente a Grecia, para salir un poco de este callejón sin salida que algunos llaman capitalismo, ¿no?
Sí, y este documento, este libro, ¿cuándo proyecta publicarse?
Pues se ha entregado ya y...
Ah, ya no está publicado.
No. Se ha entregado, hay un proceso de revisión y de publicación en los próximos meses. No consigo dar una fecha porque la desconozco.
Bueno, en ese sentido, me resulta un poco inevitable decirte que hay mucha inquietud por parte de muchos activistas que están involucrados con el software libre, que todavía sienten que no existe una clara decisión para que todas las instancias estatales puedan manejarse bajo esta plataforma, ¿no?
Sí, es una pena, porque el software libre, por un lado, generaría un ahorro de recursos muy grande, que es normalmente el software libre se reinvierte en las comunidades locales, programadores, hackers. O sea, no es solo que te ahorres la plata en patentes, porque esa plata la reinviertes, pero generas empleo local. Es apostar por la economía digital y programación local. Lo que existe es que hay un... Y por otro lado, la soberanía tecnológica, ¿no? Después del escándalo de Snowden, la NSA, si estamos chateando en Facebook, tenemos a Obama por ahí escuchando, que no es nada interesante, ya lo, claro, lo podemos afirmar. Entonces, bueno, la soberanía tecnológica del llamado sur global y del hacktivismo y ciudadanía global, porque incluso en Europa la gente está muy indignada y todo el mundo está un poco en estas cuestiones. Y bueno, pues sí, el lobby es gigantesco. Por ejemplo, Brasil, que tenemos una historia importante de software libre desde el Foro Social Mundial, aunque se hizo una migración masiva en muchos ministerios y algunos estados, etcétera, todavía hay mucho Windows, mucho Microsoft, se pagan trillones en licencias en algunos casos concretos, en festivales, eventos, incluso en ministerios que tienen software libre, llegas a la presentación y te ponen Windows en la pantalla. Entonces, bueno, es un proceso lento, y también hay que entender que esta gente está muy articulada. O sea, Microsoft, Apple, todos los grandes jugadores de tecnología propietaria llegan a todos los parlamentos. Ahora mismo sí. El Tratado de Europa-Estados Unidos es eso.
Dialogan con los estados, ¿no? Dialogan con los estados de manera permanente. Y ofrecen sobornan, sus productos.
Ofrecen, les sobornan.
Y logran también beneficios legales para poder ampliarse, ¿no? Bueno, escuchándote, Bernardo, creo que las personas que están sintonizando el programa ya tienen una noción, tus perspectivas, tus lineamientos, tu trabajo. Así es que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para conversar sobre activismo. Este activismo digital que seguramente ha despertado mucho interés. También hay reflexiones en torno al tema y seguramente tú tendrás mucho que decir al respecto. Así es que volvemos perfecto, luego a esta pausa bien. Musical aquí en Son Político.
Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de desplazado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres.
Bueno, regresamos entonces con el programa. Les recuerdo que están escuchando Son Politicón. Pueden seguirnos por las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba Flaxo Radio. En Facebook nos pueden encontrar como Flaxo Radio Ecuador. Estoy con Bernardo Gutiérrez. Bueno, Bernardo, ¿cómo debemos definir el activismo digital?
Bueno, aquí hay un concepto que a mí me parece que está pasado de moda, que es justamente la palabra digital. Cuando se publicó el libro Being Digital, Negroponte, 95, tenía sentido. En los últimos tiempos hemos visto que hay una mezcla de redes digitales y territorios. Es un poco una mezcla del espacio y ecosistema de las redes digitales y el territorio donde hay un tipo haciendo un streaming o en un wifi con el teléfono celular, compartiendo algo en alguna red o escribiendo un email. Entonces, esta mezcla de espacios híbridos, ¿no? Que es una marcha donde hay gente comunicando lo que está ocurriendo y hay gente en territorios dispares, incluso locales, ¿no? Local como palabra de global y local. Yo creo que ya no ni siquiera podemos hablar de activismo digital. Y de hecho, quien se quede solo en el activismo digital, en las redes digitales, para mí se está equivocando. En el sentido,
o hay un mal concepto.
O hay un mal, para mí hay un mal concepto, pero quien haga una campaña y solo contempla lo digital, pierde algo y a lo mejor no tiene éxito la campaña. O sea, el territorio, la acción territorial y cómo se mezcla, ya sea con un vídeo, ya sea con una foto o con información, una cobertura en tiempo real, es fundamental, ¿no? Entonces,
Partiendo por ahí, entonces la otra pregunta sería, el activismo digital, bueno, lo que estamos ya definiendo como activismo digital, ¿qué impacto tiene? ¿Genera revoluciones? Porque esto también ha nutrido mucho, mucho debate, mucho diálogo, muchos artículos de opinión en torno al tema. Siempre se refiere, por ejemplo, al asunto de la primavera árabe, que ha sido, digamos, según estos artículos, el disparador, el escenario de las redes sociales que permitieron que se generaran estas revoluciones. ¿Ese es el real impacto que tiene el ejercicio del activismo en el ciberespacio?
Bueno, por un lado, tampoco me acaba de gustar la palabra activista como reduciendo a unos tipos que en un momento concreto hacen algo.
¿Cómo les podemos llamar entonces?
Uf, complicado. Bueno, lo dejamos en activismo. Yeah, más okay. Importante para mí es aclarar el nuevo concepto que para mí es clave, que es la tecnopolítica. Uh-huh. La tecnopolítica es una política relacionada con tecnología. Hay estudios muy potentes, el punto de partida se hace con el grupo de Manuel Castells y con Javier Toret en Barcelona, que han hecho un estudio muy potente de los indignados y el 15M de España, y luego se extendió a nivel global con todas las revueltas que existió. Yo estoy en ese grupo de investigación. La tecnopolítica, por un lado, niega el clicactivismo, el activismo de sofá, el activismo digital.
De escritorio, como dicen.
Habla justamente de espacios híbridos, habla de multitudes conectadas, ¿no? Más que una masa que ve la televisión y sale a la calle porque está indignada. Multitudes conectadas, multitud como término negriano, Antonio Negri, Michael Hart, que es una, digamos, una multitud llena de singularidades, peculiaridades, pluralidades, que se conecta y reconecta en diferentes espacios de tiempo, que genera procesos de empoderamiento y que genera un modelo de construcción política diferente, no lineal, ¿no? Entonces, este nuevo concepto de tecnopolítica y todos los estudios de extracción de datos de redes sociales y de cómo estas multitudes se conectan a lo largo del tiempo, pueden estar conectadas en junio de 2013 en Brasil, en las grandes revueltas, y se reconectan de alguna manera en los últimos tiempos. También se habla de liderazgo temporal distribuido, por ejemplo. No es el activista de sofá que solo participa en una campaña, sino que es... Hay una pertenencia más líquida a diferentes movimientos, colectivos, causas, campañas. No es una militancia tan clásica, cerrada, que yo soy el Partido Comunista y ya. Puede ser cuatro o cinco cosas. Yo apoyo a tal movimiento de bicicletas, soy ecologista, soy comunista y soy LGBT. Y en las diferentes fases de tu vida, esta gente, estos nodos, se conectan. Y hay liderazgos temporales distribuidos. Hay una campaña liderada por X nodos o colectivos, luego hay un periodo de latencia y se vuelven a conectar. Entonces, bueno, hay varios paradigmas muy potentes, como identidades colectivas, se suele generar una nueva identidad colectiva para activar procesos sociales. Y claro, hablando de primavera árabe y todo este flujo y secuencias de revueltas globales, indignados, Occupy, Yo soy 132, Dear Engage de Turquía, acabo de estar por allá, Brasil, Vem pra rua, Pase Libre... No sería exacto decir que son revueltas que nacen del activismo digital, parten de lo híbrido, pero evidentemente estas redes digitales y concretamente las comerciales más conocidas son muy relevantes. En Brasil, por ejemplo, tuvimos una revuelta generalizada de millones de personas en las calles a partir de unas manifestaciones del pase libre por el transporte público en São Paulo, que se transformó en una revuelta coral de muchas causas a partir de una gran violencia policial. ¿Por qué? Porque había gente haciendo streaming, había gente grabando, hubo un viral de un policía que rompió el vidrio de su propio carro para justificar la masacre y la violencia contra los manifestantes, y la indignación explotó en red. Hay una conexión emocional, que es otro paradigma tecnopolítico, cómo las emociones conectan a las multitudes y las diferentes causas. Entonces, es inexacto hablar de redes digitales, pero evidentemente el papel fue vital en todas ellas, incluso la primavera árabe. Ojo, aunque tengamos algún caso distópico como Egipto, que ahora hay otra nueva dictadura, pero eso es otro caso, es política, es geopolítica. Lo que ocurrió inicialmente en enero de 2011 fue un proceso tecnopolítico bastante potente, aunque tampoco hay que mitificar que fue la revuelta de Facebook, porque no lo fue.
Exacto. Es que justamente quiero ir a ese lado porque muchas veces los artículos de opinión creo que orientan de que las redes sociales son una especie de panacea que nos van a resolver las situaciones en vista de que en las calles no hay mucha reacción, pero al nacer desde las redes sociales entonces se supone que se activan todas las revoluciones o las protestas, y no estoy muy convencido que necesariamente sea así. Yo me quedo con tu propuesta, ¿no? La propuesta de que puedes seguramente hacer muchas actividades dentro de las redes, pero también hay un asunto territorio, es decir, de las calles, donde justamente uno está haciendo la movilización o está saliendo a la calle a plantear la protesta. Y probablemente esta inquietud es la que seguramente tú has escuchado cuando te encuentras con algunas organizaciones sociales. Yo también he tenido la oportunidad de conversar con algunos y hay resistencia por ver esto de entrar a las redes sociales. No digo que sea una visión compartida. Hay sectores que todavía miran con cierto recelo y dicen: yo soy muy tradicional. Las resistencias o las revoluciones o las protestas se hacen afuera y no desde las redes sociales.
Yo siempre veo la red social como una red humana, una red humana de afectos, de personas conectadas. Lo que nos conecta en lo digital es una herramienta. O sea, yo no defino a Twitter como una red social porque sin personas es nada. Entonces, por ejemplo, rápidamente, en Egipto, ¿qué pasó? La red de mezquitas del Cairo fue tan importante como Facebook. La gente estaba indignada hablando dentro de las mezquitas para tomar las calles. Los indignados de España, si las asambleas... Mira, en Madrid, 2 años después de la revuelta de los indignados, había 170 asambleas en todos los barrios, semanales. Ese movimiento territorial, local, de donde se mezcla en ese nuevo espacio movimientos más tradicionales, clásicos, gente más analógica, los más hackers, fue vital para generar un círculo de ciudadanía potentísimo que ahora lo vemos con Podemos, que está como reventando. O sea, no es casualidad. Entonces, siempre es una mezcla de territorio y de redes. Y estos movimientos tradicionales tienen que entender que son herramientas muy poderosas, muy potentes, para que se conecten con sus causas, con públicos afines, con otros movimientos que de una manera más tradicional tendrían que ir a Esmeraldas a hablar pues pueden armar un conversatorio digital y trabajar en red en el día a día. Y también con las herramientas libres que existen de audio, de listas de correos, son tan potentes que pueden significar un cambio poderosísimo en sus organizaciones y en sus convocatorias. O sea, pueden haber mucha más gente en la calle. Y de hecho, una de las secuencias más importantes de todos los estudios que hemos hecho de todas las revueltas globales, sea en Brasil, Turquía, México, Occupy, España, es que hay una gran actividad digital en un momento concreto de indignación y conexión emocional, y luego se toma a la calle. No es... Y se toma a la calle y se sigue dialogando en redes digitales. Pero hay un periodo de actividad digital en el que es muy importante para movilizar bien y tener una buena manifestación en la calle, por ejemplo. Entonces, no creo que es un error separarlo, ¿no?
Ahora, ¿cómo podemos encontrar otras herramientas digitales, para no decir redes sociales, digo Twitter, Facebook, o de repente medios digitales alternativos, no sé, digo, aparte de los blogs? Digo, otras redes alternativas que nos permitan un poco distanciarnos de estas redes que son más privadas, ¿no? Que son corporativas, que siempre están buscando de alguna manera incrementar sus índices de ingreso, de negocio, en función de la interactividad y del uso de los datos.
Aquí es donde llega el momento propaganda, lunes y martes en Ciepal, Bernardo Gutiérrez, taller de guerrilla, la comunicación, 2 días de activismo, intervenciones, redes digitales y mecanismos analógicos y subjetivos para lanzar campañas. Bueno, es muy importante. Yo creo que hace 4 años había todavía una posibilidad de que las redes libres, hechas con software libre, no comerciales, como N-1, Anillo Sur en América Latina, Diáspora, fuesen muy para arriba, o el Face Popular de Argentina.
Exacto.
Pero, evidentemente, tanto Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, que son privadas, Twitter es la menos mala, porque no le pasa los datos a Obama, tiene API abierta, o sea que puedes enganchar todos los datos de Twitter, Facebook no. O sea que por eso Twitter es la más importante en el ecosistema activista. Pero bueno, existe, digamos, unos sótanos activistas digitales como son Mumble, M-U-M-B-L-E, que es un chat de audio importante con software libre que utilizan los principales movimientos activistas del mundo. Las listas de correo gestionadas con Mailman, que es un gestor de GNU, de software libre. Los pads, para mí es la mayor herramienta de los últimos tiempos, titanpad.com, o sea, trabajar en red en un documento digital que es software libre y que sustituye al Google Doc. Es fantástico. El pad es una cosa maravillosa, poética, y es inteligencia colectiva en tiempo real. Ves a 40 tipos escribiendo al mismo tiempo, cada uno en un color. Entonces, bueno, herramientas hay muchas. Y yo destacaría también el cuidado que hay que tener con las herramientas de criptografía. O sea, usar herramientas criptográficas, Tor para esconder el IP, utilizar encriptación para los emails para cosas concretas. Está Pretty Good Privacy, PGP, que es el principal servicio. Bueno, hay muchas herramientas criptográficas. Para enviar la clave de tu perfil de Facebook a tu compa, no se lo envíes en un email, por favor. Lockify.com. O sea, hay una serie de precauciones mínimas, ¿no?, que evitan que haya espionaje y que es importante. Pero es un desafío que está pendiente. Hay un gran proyecto llamado The Global Square, que surgió de los indignados y de Occupy, con activistas de todo el mundo, para montar una gran red social libre, federada, global, de activistas de todo el mundo, que está en marcha, todavía va lenta porque falta plata. Siempre pasa lo mismo.
Los recursos.
Pero vamos, siempre es importante, es fundamental realmente usar cada vez más herramientas libres.
Y ahora, cuando nosotros estamos, por ejemplo, haciendo la difusión de nuestras actividades, por ejemplo, hoy va a haber una marcha donde diversos colectivos y organizaciones se van a concentrar en un punto específico para poner sus agendas. ¿Es inevitable entonces no contactar con Twitter, no contactar con Facebook, porque si no, no tenemos la visibilidad suficiente? ¿Es inevitable?
No, y de hecho hay que divulgar siempre en Facebook y en Twitter. A mí me gusta mucho más Twitter porque es más orgánico, más transparente y se puede dialogar en tiempo real. En Facebook no puedes dialogar en tiempo real sobre los eventos. Pero yo creo que para organizarse están todas estas herramientas, ya sean listas, ya sea Mumble, ya sean pads, que no pasan por lo privativo y están seguras. O sea, yo creo que esta parte de autoorganización puede ir por ahí. Y luego, claro, hay que pegarle a todos los canales. O sea, no puedes enviar un email a la lista más hacker del planeta o a la lista de movimientos indígenas más resistentes de América Latina y al mismo tiempo lo divulgas en Twitter. Claro, hay que tener una estrategia, un hashtag, intentar un trending topic, saber cómo funciona el algoritmo de Twitter, trabajar en un grupo de Facebook, tener Instagram para lo visual. O sea, tiene que ser orgánico y lo que yo suelo llamar, en el taller tocaremos eso, es activismo multicapas, ¿no? Uh-huh. Todas las capas, territorio, sótanos digitales, criptografía, pero también lo visible comercial. YouTube, Twitter, Facebook, no hay otra.
Exacto.
Si no, nos dan duro en todas partes.
Bueno, como para entrar ya al cierre del programa, ¿cómo has estado mirando el tema de Brasil? Ha habido mucha movilización, el gobierno se ha puesto nervioso, han habido también muchos disparadores de esa movilización, es decir, actos de corrupción que han generado diversas sensibilidades en la ciudadanía. ¿Cómo ha jugado también el tema de lo que estamos conversando, ¿no?, de lo tecnopolítico? Cuéntanos algo al respecto.
Bueno, esto es un novelón. Yo creo que podríamos, resumiendo mucho,
y no financiado por O Globo. ¿Quién sabe?
Vamos a ver, es más complejo. En junio de 2013 salió una indignación de multitudes conectadas en red, catapultadas por el movimiento inicial del Pase Libre, que es un movimiento de izquierdas, autónomo, que trabaja con las periferias, Y ahí, después de la violencia policial, estalló esta revuelta en red de una ciudadanía conectada, no vinculada a partidos políticos. Todos los colectivos activistas y redes y hackers estaban por ahí. Y luego hubo un momento clave en el que los medios conservadores, su Globo, etcétera, intentaron dirigir esta revuelta contra el gobierno, ¿no? Contra el gobierno de Dilma, supuestamente de izquierda. Digo supuestamente de izquierda porque ya no lo es más. Infelizmente. Entonces después hubo un miedo, un pánico del gobierno que les hizo criminalizar a todo el mundo que está en la calle fascista, cuando había desde anarquistas y sobre todo una nueva generación de gente no politizada que se politizó entonces. Las mutaciones de las revueltas de junio de 2013 fueron muy interesantes. Hubo asambleas populares en todo Brasil, ocupaciones de alcaldías, movimientos autónomos, protección de bienes comunes, o sea, fue bastante potente. Y claro, como se incorporó una parte de la derecha al final, una pequeña parte, para mí menor, fue estos grupos conservadores medio neoliberales, pero eran minoría. ¿Qué ocurrió? La falta de entendimiento de Dilma y del PT, y pensar que solo existe la izquierda y la derecha, el conmigo contra mí, que creo que les suena un poco, ¿verdad?
En varios países, ¿no?
Sí.
Siempre
entonces,
está esa dicotomía.
Pensar que solo los sindicatos amigos y el MST y los petistas tienen legitimidad para tomar las calles cuando las calles son de todos, les llevó a un divorcio gigantesco con una buena parte o la mayoría de los activistas que salieron a la calle. De hecho, hubo una represión policial gigantesca, durante el Mundial de Fútbol se vio. Y entonces hubo un divorcio muy grande de mucha gente con Dilma. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Pues que los grupos conservadores, el Vem pra Rua, que se apropió del grito inicial de tomar las calles, otros nuevos que se han apropiado del pase libre, por ejemplo, el imaginario del pase libre, que se llama, en portugués es el UMPL, ahora ha salido un grupo que se llama MBL, que si abro rápido, no sé la diferencia, que son totalmente neoliberales, son amantes de Margaret Thatcher, y quieren el impeachment de Dilma. Entonces, estos tipos se han apropiado del imaginario de junio, con colores, con todo, y con el apoyo de los grandes medios, el pasado domingo hubo una gran manifestación conservadora, mayoritariamente de derechas, pero que había también una gente indignada, que no era solo era clase media, era gente incluso de periferias, o sea, es más complicado. Pero es verdad que la derecha se ha apropiado un poco de todo esto. Yo estaba un poco asustado, pero los estudios que hemos hecho y grafos con compas en Sao Paulo y Brasil nos muestran que todos los activistas, movimientos, ciudadanía que tomó las calles en junio de 2013, que fue mucho más grande que la del domingo, los medios están mintiendo, no fue la mayor marcha de la democracia de Brasil, ni de lejos. El 17J de 2013 fue 4, 5, 6, 7 veces mayor y fue un mes entero. O sea, hay una manipulación de los grandes medios, por eso yo soy periodista. Y hay un movimiento claro de intentar tumbar a Dilma. Lo que ocurre, y ya acabo el resumen, que es un poco complejo, es que Dilma ya ha dejado de ser un gobierno de izquierda, ha conformado un gobierno con ministros liberales, gente muy conservadora, el ministro de las ciudades es directamente fascista, iglesias evangélicas, y ya no tiene la esencia de las izquierdas. Entonces, claro, si tú utilizas la técnica de polarizar conmigo o contra mí, conmigo que soy izquierda o con ellos que son derecha, y tú eres derecha, ¿qué pasa? Que haces el ridículo, que tienes 40.000 tipos en la calle con toda la maquinaria de los sindicatos, del gobierno, los ministerios, incluso con manifestantes comprados, que fue el viernes 13, y tienes a 1 millón de personas en las calles convocados por las redes y los medios. Entonces, el encallejón sin salida de Dilma es pretender ser izquierda siendo derecha y polarizar de esa manera. Y escándalos, corrupción, en fin, es un gobierno desgastado y que todavía hay una parte interesante dentro del gobierno, pero que está pasando malos momentos.
Bueno, has hecho un ejercicio de síntesis periodística envidiable. Así es que te agradezco enormemente, porque ya con esto creo que tendremos algunas claridades y más precisiones sobre este contexto que está aconteciendo, pues, ¿no?, en Brasil. Bernardo, yo te agradezco enormemente. Hay mucha tela que cortar, sin duda, pero creo que con esta primera gran aproximación tenemos ahí para tener más inquietudes y buscar cosas en la red. Gracias por la información que has compartido. Y no sé si quisieras decir algo más ya al cierre
del
programa.
Bueno, sí, que súper encantado. Si ya quito mi segunda casa después de São Paulo, o Madrid, mi tercera, ¿no? Tengo familia por allá.
Y tú eres brasilero.
Yo soy español y brasilero.
Ajá.
Y de aquí a poco ecuatoriano. Bueno, pues en Twitter soy Bernardo Sampa. En Facebook me encuentran como Bernardo Gutiérrez. Mi blog, que está en reformas, es código-abierto.cc. Y tenemos futuramedia.net, es mi plataforma en portugués en Brasil. futuramedia.net, código-abierto.cc, Bernardo Zampa en Twitter. Y bueno, pues si se animan, estoy en Fiespal lunes y martes, Guerrilla la Comunicación, a tope.
Perfecto. Gracias, Bernardo. Y bueno, pues llegamos aquí a la parte final de Son Político. Mi nombre es Carlos Flores. Siga con la programación de Flaxo Radio.